Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puy. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes. Iba a decir hermoso día, pero no estoy tan segura. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig. Esto es Fuera de Foco. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
Sí, bien.
Yo estaba listo para corregirte cuando dijeras hermoso día.
Es mi muletilla, digo hermoso día, pero esta vez no me salió naturalmente porque está espantoso.
Sí, igual no nos quejemos, que estamos bien, cómodos, en la radio, pasando una tarde. Va a ser un gran programa este de Fuera de Foco. Sí, no nos acompaña el clima.
No.
Salimos del diario, lloviznaba.
Sí, yo veo por la ventana que está esa lluvia finita que no se define, ¿no?
Sí, falta el frío para que se complete los tres elementos de ese tango tan conocido, ¿no? Humedad, llovizna y frío. Bueno, humedad y llovizna
tenemos.
Juegan. Sí,
juegan fuerte. De hecho, ahí estoy viendo la temperatura, casi 20 grados.
Pesado.
No termina de arrancar el otoño, ¿no? Estamos como...
Bueno, de hecho tuvimos la semana pasada con algún día fresco, frío, en realidad, a la mañana, bien tempranito, pero después se ponen esas... Son esos días incómodos hasta para vestirte, ¿no?
Sí.
Hay que vestirse medio cebolla para arrancar la mañana bien abrigado y después ya empezar a desvestirse para salir a la tarde y que sea con un suétercito muy livianito, porque si no te morís de calor.
Y para nosotros que tenemos esos viajes largos, ¿no? Porque nos trasladamos de una punta a la otra, es llevar una campera a cuestas, es un tema. Pero bueno, no nos vamos a quejar.
La tenemos a Ale de nuevo en el estudio, después de un viaje espectacular que compartió ya con nosotros el viernes pasado, pero ha salido todo muy bien. De hecho, pueden leer cuestiones mucho más profundas del viaje en distintas notas que Ale publicó en Clarín y alguna más que saldrá en los próximos días, ¿no?
Así es. Voy a seguir escribiendo un poco este viaje por Armenia, por Georgia y una vueltita por Roma también para sacarme un poco el gusto.
Como para cerrar, ¿no?
Sí.
No está mal, no. Sobre todo para contrastar con esto de la humedad y la llovizna, una Roma que está entrando, bueno, en la primavera ya, con un clima realmente lindo para caminar por Trastevere y...
Hermoso.
Buen plan.
Después vamos a hablar. Tenemos todo el programa para hablar un poquito de este viaje que fue un viaje largo y un viaje que tiene mucho para seguir contando, por suerte. Bueno, Gerardo, por suerte, hoy la OMS dijo que la pandemia de COVID-19 deja de ser un problema de salud pública internacional, ¿no? Como que le pone fin a una etapa triste, hay que calificarla de triste, con muchas víctimas. Directas víctimas fatales y muchas víctimas colaterales. Y uno de los grandes problemas de la pandemia, y lo hablamos mucho con nuestros sobrinos y los que tienen hijos también, fueron, obviamente, el tema de los abusos que sufrieron muchos niños y niñas dentro de sus hogares, por supuesto, en tiempos donde el encierro fue el paradigma de la época, ¿no? Encierro de todos puertas adentro. Se profundizó esa problemática. Y también, algo que hablábamos antes del programa, esa dependencia máxima y que ya viene de antes, pero que con la pandemia se profundizó, con los dispositivos de redes sociales, los celulares, las computadoras, que siempre es un foco de atención, sobre todo en los niños, ¿no?
Sí, porque por un lado tenés la posibilidad de que se concrete un abuso intrafamiliar, digo, la exposición a estar más tiempo encerrados con ese posible abusador, y después esto a través de los dispositivos, también estar a merced, por pasar tanto tiempo con los dispositivos, de también posibles abusadores. Pero bueno, también los dispositivos permiten acceder a ciertas herramientas que pueden ayudar, y mucho.
por supuesto. Íbamos a viajar a Colombia, estábamos viajeros, y esta vez nos vamos a Colombia para hablar con mucha más autoridad, con una persona que sabe, Leslie Bravo García, es doctoranda en psicología y docente, y creó algo que es muy interesante, es que es un videojuego para detectar casos de abuso. Le vamos a preguntar bien a ella cómo funciona, porque también es un juego que funciona en la Argentina.
Claro.
Funciona en Colombia, funciona en Perú, funciona en Chile y también en nuestro país. Y es una herramienta más para poder acercarnos a esta problemática que es tan compleja de detectar.
Sobre todo cómo abordarla con los chicos, ¿no?
Por supuesto. Leslie, te saludamos. Alejandra Fernández Guida es mi nombre. Gerardo Puig me acompaña. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Viendo que tienen un día para ustedes calor con 20 grados, pero en Colombia, si se lejos, yo estoy en la costa y estoy a 30 grados.
No nos quejamos.
Vos estás en Sucre, ¿no? Ahí pegadito, sí, pegadito a Cartagena.
Sí, pegadito.
Muy lindo, pegadito. Muy lindo para estar un ratito ahí.
Por favor.
De paseo.
Nos queremos trasladar ya, Leslie, a cualquier parte de Colombia porque nos encanta. Es un país que queremos mucho porque tenemos también muchos colombianos aquí en Argentina, siempre con esa amabilidad y esa sonrisa que los caracteriza, pero además las playas que tienen. Nos gustaría estar ahí. Es un placer.
Hermosas.
Bueno, sí. Leslie, contanos a Gerardo y a mí, a nuestros oyentes, ¿de qué se trata este proyecto No Apps, que es un juego para detectar abusos? ¿Cómo? Primero, ¿de qué se trata el videojuego para poder entenderlo? Y después vamos a hablar un poco de cómo nació este proyecto y por qué decidieron crear este videojuego.
Bueno, NOAX significa no al abuso sexual, y más que todo al abuso sexual infantil. Está diseñado para niños entre 6 y 13 años. ¿Cómo funciona? Al inicio están dos personajes, niño o niña, en los cuales el niño debe elegir con cuál de los personajes quiere jugar. Elige su personaje, coloca su nombre, la institución educativa donde estudia, y bueno, a partir de allí empieza el juego. El juego está diseñado para que el niño entre a diferentes contextos: el contexto familiar, el contexto social, el contexto educativo y el contexto de internet y redes sociales, que son los contextos en los cuales el niño se desenvuelve y que es vulnerable, sí o sí es vulnerable. Entonces, a partir de allí entran al juego. Hay una serie de preguntas y una serie de escenas en el cual el niño va pasando por estas escenas, y las preguntas son asertivas o un no o una duda. Entonces él debe elegir entre esas tres respuestas, y al final el juego le dará un puntaje que identifica en qué contexto es más vulnerable y en qué riesgo está a nivel general, a nivel de contexto, si alto, medio o bajo, y eso determina el grado de vulnerabilidad y riesgo que tiene el niño frente al abuso sexual infantil. Entonces mide eso, pero también es posible identificar niños que posiblemente también estén siendo abusados.
Bien, y a partir de ese puntaje, ¿cómo se sigue el trabajo de ustedes?
Ok, a partir de ese puntaje, nosotros utilizamos como investigación para seguir profundizando en todo el tema de vulnerabilidad, porque son vulnerables, y bueno. Pero además de eso, nosotros diseñamos también, y Argentina, tenemos una investigación que es la validación del software, la validación del juego, perdón, y esta validación nos ayuda a también identificar eso, esa vulnerabilidad del niño, y mirar cómo también nosotros podemos intervenir y cómo podemos ayudar a manera de prevención o a manera de atención. Uh-huh. Entonces, a partir de allí empezamos a mirar, y pues para eso hay un equipo interdisciplinario que entra como atacar todo este flagelo. A veces podemos identificar que los niños son vulnerables, no solamente, bueno, el niño en sí es vulnerable, ¿cierto? Uh-huh. En sí él es vulnerable, pero hemos detectado que es vulnerable porque no tiene conocimientos acerca de qué es el abuso, que de toda esta magnitud, ¿no? De lo que es en sí esta esta problemática, y el niño muchas veces por desconocimiento es vulnerable. Uh-huh. Y lo que tratamos es de educarlos en el tema para que ellos puedan aprender a decir no en un momento o en una situación de abuso.
Leslie, ¿y cómo nace esta investigación y que deriva en un videojuego? ¿Cuál fue tu inquietud ahí en Sucre, en Colombia, para empezar a desandar ese camino que entiendo debe haber llevado bastante tiempo, ¿no?
Sí, es muy largo. De hecho, desde que yo inicié mis estudios de pregrado como psicóloga, al inicio yo hice unas prácticas sociales en un barrio muy humilde, y cuando yo estoy haciendo las prácticas se me acerca una niña muy muy triste y me dice que ella me agradece que yo hable con su mamá y le diga que le ponga una cortina a su cuarto porque de noche su padrastro entra, la mira y la toca. Ahí empieza como esa inquietud de ver la problemática, y ahí inicio y me gradúo mi investigación con factores socioambientales que generan riesgo de abuso sexual en niños y niñas. A partir de ahí empieza como mi camino, como el interés en estudiar toda la problemática, y de hecho algunas personas me han preguntado siempre que si yo fui abusada porque por el conocimiento y por todo lo que he hecho. Entonces, la verdad es que no se necesita ser abusado, pero sí se necesita ponerse en el zapato del otro, entender al otro y entender sobre todo a los niños que lo sufren y que lo viven. Entonces, a partir de allí, luego hice otra investigación sobre una caracterización del abuso sexual infantil en el departamento de Sucre, donde se pudo caracterizar toda la problemática desde los ambientes, el abusador, el abusado y los contextos, y a partir de allí nace como que la lucecita de crear un juego, de crear algo que los niños puedan que pueda ayudar a los niños a identificar y que de pronto el hablar se le es difícil, se le es a veces incómodo. Entonces, por medio del juego podemos lograr eso. Y bueno, ahí nace Noah con esa inquietud, y para luego realizar todo este proceso nos reunimos con más o menos 80 niños para crear las escenas, para crear nombres, para los educamos primero sobre abuso y luego después ellos nos fueron dando como ideas, y no solamente ideas, sino que dentro del juego aparecen escenas que han sido tomadas de la realidad.
Claro, y este juego, por ejemplo, ¿dónde pueden entrar los chicos? ¿Se trabajan los colegios? ¿Hay publicidad, por ejemplo, gubernamental para que los chicos entren al juego?
En este momento lo tiene SECAR en su página web, y se vende a profesionales y se vende también a instituciones educativas. De hecho, las instituciones educativas, como son mayor número, tienen un costo muy 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 viable, muy muy razonable.
Uh-huh. ¿Y llegaron a alguna conclusión a partir de la información que obtuvieron en estos años con el juego? ¿Hay algunas conclusiones generales que se puedan conocer sobre abusos?
Sí, hay unas conclusiones sobre abuso. Por ejemplo, que el abuso sexual infantil ataca a todas las edades. Sí, a todas las edades, niños entre 6 a 13 años. En estas edades es cuando más se ve abuso sexual infantil. Podemos decir, y les decía ahorita, que son niños vulnerables también por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de conocimiento. Hemos podido identificar niños vulnerables porque hay una sobreprotección por parte de los padres. Y como hay una sobreprotección, ellos no tienen herramientas para defenderse frente a esta situación. Que hemos identificado lugares, partes donde se ha normalizado, por ejemplo, conductas, ¿no?, que pueden ser abusivas.
Qué contradictorio me suena, al menos a mí, esto de que la sobreprotección de los padres, o sea, justamente intentar blindar a ese nene, lo convierta en vulnerable, ¿no?
Vulnerable. Porque les impide hablar, ¿no? Quizá.
O acceder a la información también para entender.
Por la inocencia. Claro. Por la inocencia de pensar que el mundo que está afuera, claro, es un mundo que le puede ofrecer todas las garantías para él estar seguro y estar bien. Por eso es que a veces debemos educar a nuestros hijos en que, bueno, sí, darle la protección dentro del hogar, la fortaleza, todo lo que necesita, pero hacerlos entender que afuera hay un mundo hostil que también puede hacer daño.
Sí, hablar, informar siempre, ¿no? Lili, sí. Hablábamos antes de comenzar con la entrevista acerca de la pandemia. ¿Crecieron los casos realmente de abuso intrafamiliar en los hogares? ¿Es algo que, por ejemplo, se vio más en Colombia?
Sí, se vio muchísimo en Colombia. Subieron casos en el departamento de Sucre en el año 2021, por ejemplo. Subieron casi un 30% al año anterior. Entonces, es una problemática que es doloroso decirlo, pero muchas veces ataca más dentro de la familia, a nivel intrafamiliar, y es doloroso ver cómo un padre abusa de su hija, ¿sí? Y todas las consecuencias que esto trae, porque hay una confusión ahí del amor, hay una confusión de la ternura. Y bueno, se pierde una parte de un ser, ¿no?, que va a ser un adulto sin una salud mental apropiada.
Leli, ¿y cómo logró el proyecto, el videojuego en sí, de traspasar la frontera de Colombia y, en el caso de la Argentina, llegar a nuestro país? Entiendo que, bueno, vos lo decías, hay una investigación con profesionales de aquí, pero ¿cómo llegaste a contactarte con gente de nuestro país?
Sí, fíjate que tuve la oportunidad de participar en una ponencia en la Universidad Católica de Buenos Aires. En esa ponencia conocí muchos amigos, entre ellos conocí a la doctora Analía Lozada. Compartimos como el espacio, porque ella también ha trabajado mucho abuso sexual infantil, y nos hicimos amigas. Y a partir de esa amistad que nació, ella conoció el videojuego. En ese momento, pues, estábamos como dando los primeros pasos, y el juego ha avanzado mucho, porque al inicio, pues, era tosco, ¿no? Pero bueno, ha ido avanzando a medida en que hemos encontrado gente que nos ha ayudado a perfeccionarlo. Entonces, conocimos ahí a la doctora Analía y intercambiamos correos, y a partir de ahí hemos trabajado, y se nos ocurrió validarlo en Argentina, en Chile y en Perú. La investigación inició en el 2020, en plena pandemia, y hemos tenido grandes resultados que ojalá se pudiera, de pronto, en algún momento, si ustedes quieren, contactar a la doctora Analía, al doctor Bernardo Kerpan y Melissa Ganglio, algo así. Ellos están al frente de la investigación en Argentina, y ya ellos tienen unos resultados muy interesantes. De hecho, ya hicimos la cambio de palabras, ¿no?, para la validación, para que sea más sencillo el diálogo y entendible para los niños en Argentina. Ya esa parte la hicimos.
Eso te iba a preguntar, perdón, que te interrumpí. La validación consiste justamente en eso, en ayornar, por decirlo de algún modo, el juego al contexto y escenario de nuestro país.
Sí, así es. Ya eso quedó listo, ya está listo, pero hemos encontrado una serie de, por ejemplo, en qué contextos son más vulnerables los niños de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuántos niños encontramos abusados? Bueno, esas son ya otras noticas que en su momento pues las daremos a conocer.
Bien, ¿y está previsto que el juego comience a funcionar en otros países actualmente? ¿Están en conversaciones o por ahora está cerrado en estos 4 países?
No, Argentina está abierto, Chile está abierto, Perú está abierto, Colombia abierto, está abierto. En este momento ya se puede adquirir.
Perfecto.
Ya se puede adquirir. De hecho, lo que estamos haciendo es que en Buenos Aires estamos aprovechando que lo aplicamos y vamos a aprovechar desde la UFLO, desde la Universidad de Flores, la intervención. Perfecto. Con los estudiantes en práctica de psicología.
Bueno, la verdad que una herramienta interesante e innovadora, ¿no? Sí. Siempre hablamos acá desde este programa de la importancia de utilizar las tecnologías para problemáticas que vienen de muchísimo antes, ¿no?
Y que son realmente difíciles de abordar, ¿no? Porque sin el juego, más allá de que un profesional tenga las herramientas por formación para abordar a un nene, también la situación para que ese nene se abra, entre comillas, a brindar información y hable, digo, desde lo lúdico también probablemente sea mucho más fácil, entre comillas, ¿no?
Sí, sobre todo que ellos son nativos y ellos les interesa tanto estar incursionando en los computadores, en los teléfonos. Ellos les llama mucho la atención y entonces, ¿por qué no aprovechar esto? ¿Por qué no aprovechar la tecnología para grandes cosas? Yo soy un amante de la tecnología para lo bueno, para lo positivo.
Perfecto. Bueno, Leslie Bravo García, desde Colombia, Sucre, nos contó acerca de NoApps, que ya funciona también en Argentina, una herramienta para detectar abusos en niños y niñas. Muchas gracias por esta conversación y ojalá podamos ir en algún momento a Colombia, pronto.
Pronto.
Pronto, porque es un país precioso, como decíamos al comienzo. Muchas gracias, Leslie, por esta comunicación.
Gracias a ustedes por invitarme y por dar a conocer a NoApps.
Gracias.
Un abrazo.
Feliz tarde.
Y ahora digo yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Me hago. yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Fuera de foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura, 97.9.
Qué lindo, Los Redondos, ¿no? Sí. Me puso rockera.
Levantó, ¿eh?
Levantó la tarde totalmente porque veníamos de un tema duro.
Sí.
Siempre duro de abordar la cuestión de los abusos de niños y niñas.
Me quedé pensando en esa escena, no, obviamente no iba a escarbar demasiado cuando nos contaba Leslie esa escena con la nena que se le acerca y que en definitiva fue como un gran disparador. Uh-huh. para todo lo demás, ¿no? Para meterse en ese tema, profundizar, a partir de ahí seguir estudiando sobre esa problemática puntual, tremendo.
Y la importancia de que los niños hablen cuanto antes, ¿no? Porque muchas veces aparecen estos temas en la adultez, ¿no? ¿Cuántos casos nos enteramos de hombres y mujeres que hablan después de muchísimos años? Sí. Pueden hablar, ¿no? Porque me imagino que debe llevar todo un proceso y vivir tantos años con ese dolor y con la, por ahí, sin posibilidad de denunciar, ¿no? Porque sí, nos enteramos también en las últimas semanas que muchas causas de abuso sexual infantil prescriben con el tiempo.
Sí, y que muchas veces, de manera muy frívola, muchos dicen, bueno, pero ahora vienen a hablar o ahora vienen a denunciar tal cosa. Cuando pueden, cuando sienten que están preparados, cuando se da el contexto, la situación.
Y llevemos esto a la situación de niños de entre 6 y 12 años, ¿no?
Por eso también otro aspecto que me parece espectacular de este proyecto que encabeza Leslie es el hecho de hablar en el mismo, no sé si en el mismo lenguaje, pero en un lenguaje que para los chicos es familiar.
Sí.
Eso es un puntazo a favor.
Totalmente. Y siempre creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la importancia de la educación sexual, claro, integral desde la infancia. Uh-huh. Para que los niños puedan saber qué está bien y qué está mal, qué es normal dentro de la dinámica familiar o de las relaciones humanas, no siempre familiar, y qué está fuera de lo que está bien, ¿no? Y a veces cómo se confunde,
claro,
la ternura, el amor, el cariño. Y el niño no puede detectar porque no tiene las herramientas para ver que eso realmente no está bien. Y hay, sí, que denunciarlo. Bueno, pero decíamos que gracias al operador que nos levantó un poquito con la selección musical y puso Los Redondos y nos pusimos a cantar un poco en el corte. Gerardo, yo te hago una... Voy a cambiar totalmente de tema. Vamos a ablandarnos un poquito. ¿Vos sos de escribir cartas?
Fui de escribir cartas.
Fuiste de escribir.
Y nosotros somos de una generación. Yo me vine a Buenos Aires a estudiar sin mail.
Claro.
Por lo tanto, el contacto con mi pueblo, siendo del interior, era al principio a través de la carta.
En rancho se escribían muchas cartas.
Sí, para que tampoco hace tanto, ¿eh? Pero
no,
bueno,
no,
yo al menos en el 2002 no tenía mail.
Uh-huh.
Hablar por teléfono era caro. Después, muy poquito tiempo después, ya estábamos con el MSN, que de hecho ya estaba en el 2002, pero yo al principio no tenía. Y alguna carta envié, sí.
Cartas de amor.
Claro que sí.
Claro que sí. ¿Y las guardás, las cartas de amor?
No.
Para mí son... No, no te deja tu mujer. Te las
no,
tiró.
No, es parte de un pasado que no olvido, pero que no atesoro en papel.
Bueno, eso, qué importante, ¿no? Con la carta como una parte de nuestra historia.
Pará, vos sabés que, porque todo tiene que ver con todo, hace no mucho tiempo encontramos con mis hermanos más chicos cartas que mi papá le escribía a mi mamá, estamos hablando de los 70s.
Sí. Sí.
Espectacular el relato del día a día. Hoy a la mañana hice tal cosa. Claro, era la manera de contarse, hablarse. Digo, y esto de recuperar eso es espectacular.
Y es parte de la segunda entrevista del día. Hay un podcast muy, pero muy interesante que voy a recomendar enfáticamente. De hecho, lo vengo recomendando hace mucho tiempo.
Es mi objetivo para el regreso a casa de hoy.
Vos sabés que yo soy una recomendadora serial de consumos de todo tipo, culturales. Consumo de todo tipo sonó medio mal.
Sí, sonó mal.
Pero principalmente culturales. Me gusta recomendar libros, películas, podcasts, pues estoy muy fanática de los podcasts. Y Epistolar, Antología de lo Íntimo, es justamente un podcast que recupera cartas. Obviamente, no cartas de Gerardo Puig y Alejandra Fernández Guida, sino cartas de distintos protagonistas de la historia. Puede ser del mundo cultural, musical, político, de un registro que ya no se usa, que hace tiempo que no se usa, ¿no? La carta de puño y letra. Y estamos con uno de los creadores de este podcast, con Diego Gemio, que tiene la gentileza de hablar con nosotros y contarnos un poco más de este proyecto, que no es nuevo, no es nuevo. Así que los que quieran buscar Epistolar en Spotify, por ejemplo, que muchos tienen Spotify, se van a encontrar con decenas y decenas de cartas. Diego, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida es mi nombre y me acompaña Gerardo Puig.
Hola Alejandra y Gerardo, ¿cómo están? Muchas gracias por el interés por Epistolar.
¿Y desde dónde nos estás hablando? ¿Desde Tucumán?
Yo soy tucumano, pero vivo en Buenos Aires desde hace casi 20 años. Llegué en el año 2003, así que estoy hace mucho tiempo, pero la tonada es algo que se mantiene de manera firme, como notarán ustedes.
Y está muy bien, que así sea.
Obviamente, como vos, que yo te digo que tenés una tonadita ahí
de... Yo creo, no sé si porque yo todavía me como alguna S y demás, pero creo que habla bien del que mantiene la tonada. O sea, en este caso habla bien de vos, Diego, que sigas tan tucumano como hace 20 años.
Así es, y se le nota, habló poquitas palabras, pero se le nota mucho. Bueno, tenía la esperanza de que estuvieras desde Tucumán, así nos contabas un poquito cómo está esa provincia hermosísima que es Tucumán. Pero Diego, hablamos por otro tema que es Epistolar. Bueno, contanos primero y principal, empezamos por el arranque, que es cómo nació este proyecto de podcast que ya tiene más de 100 cartas para escuchar a partir del relato de actores y actrices que interpretan esas cartas históricas. ¿Cómo nace este proyecto?
En un primer momento nace del deseo de hacer cosas, y de hacer cosas más allá del periodismo, que es mi oficio, que vengo ejerciendo ya desde hace un tiempo. Entonces comencé a engancharme con el mundo del audio. Al principio hice un podcast de viajes que se llamó Bitácora, y después comencé a reunir mundos que a mí me resultaban cercanos y por supuesto amoroso, como el de la literatura, como el del teatro y el de la radio, o lenguaje radial, independientemente si formato podcast o radio tradicional. Entonces decidí unir esos universos, y así fue como nació Epistolar. Estamos por cumplir casi las 150 cartas, y hace poco comenzamos con nuestra quinta temporada. Estamos en Spotify, en YouTube y en las principales plataformas de podcast, con esta idea, como ustedes bien decían, de rescatar al carteo como una forma de pensamiento perdido, como algo que no hacemos más, pero hacerlo a través de un formato reciente como el del podcast.
Y él habla en plural, porque Diego Gemio está con Tomás Spray en este proyecto, así que también lo vamos a nombrar porque es parte importante de Epistolar, Antología de lo Íntimo. Bueno, ¿y cómo seleccionan las cartas? Porque 150 cartas, yo le contaba a Gerardo al principio, eran algunas cartas bastante conocidas, por lo menos para los que seguimos el género, pero ya cuando aparecen los capítulos y los capítulos y los capítulos, me imagino que también es un proceso de búsqueda de cartas interesantes, intensas, cortas. Bueno, ¿cómo es ese proceso de selección?
El proceso en un principio es el del acopio de material epistolar, por supuesto, pero después no todas las cartas siento yo que sirven para este proyecto, porque hay cartas que forman parte de un proceso de conversación. Una carta es una conversación entre dos ausentes. Entonces la idea a la hora de elegir la carta es que sea una unidad de sentido en sí misma, que sea una carta que no necesite demasiada explicación más que la que doy yo al inicio del podcast, que cuento un poco el contexto del personaje, contexto histórico, en fin. Pero, por dar un ejemplo, si uno no sabe quién fue Frida Kahlo o quién fue Diego Rivera, una de las cartas que nosotros tenemos, bueno, pues se encontrará con una carta de amor, ¿no? Independientemente de que conozca o no a los personajes. Entonces, la idea del proyecto es acercar gente al fuego, por decirlo de alguna forma, acercar gente al género epistolar, a la literatura, a la palabra bien dicha, bien escrita. Por eso también la cuestión de no repetir personajes, que es algo que un amigo dice que es algo que me autoimpuse y que ahora estoy arrepentido. La idea es descubrir nuevos personajes y uno no encuentra dos cartas de la misma persona en epistolar. Entonces son 148 cartas, pues son 148 personas diferentes que escriben, de Van Gogh a Perón, pasando por Maradona, Guillermo Vila, Victoria Ocampo, en fin, personajes, las cartas de Van Gogh, por supuesto, como mencionaba, las muy famosas, ¿no? Así que la idea es abarcar el mundo en un bocado, ¿no? Aunque sea en el formato podcast, pero hacerlo así.
¿Y de cuál te arrepentís? Que justo y recién dijiste, de algunos me arrepiento no haber tenido dos o tres cartas. ¿De cuál te quedaste ahí con sabor a poco? Me hubiese gustado esta otra carta de Frida Kahlo, por ejemplo.
Bueno, hay algunos, por ejemplo, Julio Cortázar tiene 5 tomos de cartas. Y nosotros grabamos solo una, hermosa, en la cual Julio Cortázar le escribe a Pizarnik, diciéndole básicamente que la vida tiene sentido y que no se suicide, ¿no? Uh-huh. Pero es hermosa, nos parece que de alguna forma es una pequeña injusticia cerrar a Cortázar solo con una carta, porque hay muchísimas muy interesantes, pero al menos en estas temporadas la idea es ir descubriendo nuevos personajes para el público que nos sigue, y también porque a mí ese acopio y esa investigación epistolar me resulta interesante, que es anterior a grabar, anterior a buscar al actor, sino bueno, ¿qué dice esta carta? ¿Qué me dice? Me gusta por bella, me gusta porque es de un pasado que nos interpela en un presente, me gusta porque es una carta fuera de lo común. Por ejemplo, encontramos una carta de Guillermo Vilas, que las cartas de los deportistas no son frecuentes, en fin, la idea es ir ahí buscando, a medida que pasan las temporadas, pequeñas gemas, cosas que son más difíciles de encontrar a raíz de que ya llevamos un recorrido.
Diego, y a la hora de elegir una carta, sobre todo si no es de alguien que venga del lado del palo de la literatura, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes, la carta o el relato, se interviene, entre comillas, para valorar esto de la palabra bien escrita, en este caso bien dicha, o se reproduce de tal cual? No sé si me explico.
Para nosotros el texto de la carta no es algo sacro, uh-huh, ni mucho menos, pero no modificamos su significado. Es decir, ya la carta fue escrita sin pensar de que alguien le iba a decir en voz alta, ni mucho menos un actor y una actriz. Entonces, a la hora de leer, sí hay una intervención, incluso a veces en los signos de puntuación para la lectura.
Claro.
Por ejemplo, la carta hay cartas que usan el tú, y hay actores que me plantearon: no me siento tan cómodo con el tú, prefiero el nuestro voceo rioplatense. Entonces, esas intervenciones menores sí son dadas, pero si la carta no tiene quizás una gran belleza literaria, pero tiene otro valor, a mí me parece que es digna de estar en este proyecto. Por supuesto que también hay cartas de, bueno, grabamos hace poco una carta de Jorge Luis Borges, una selección de cartas de Borges, Estela Canto, nombré a Cortázar, cartas de Pizarnik, en fin, de Goethe, de Juan Rulfo, de próceres de la literatura, pero también de aquellos que quizá no lo son tanto. Grabamos una carta de Mercedes Sosa, que bueno, la negra era una voz maravillosa, quizás el mayor orgullo que tenemos los tucumanos, pero una carta muy sencilla, muy amorosa a su hijo desde el exilio. Entonces pensamos que esa carta también tenía que estar.
¿Y cómo hacen para machear la carta con el intérprete, con ese actor y esa actriz? ¿Lo buscan? ¿Les dan las cartas para que las lean antes y deciden los actores si quieren o no narrar esa carta? ¿Cómo hacen esa vinculación?
Es un proceso de dos caras, que a veces viene primero la carta y después el actor o la actriz. Es decir, leo una carta y veo a quién le vendría bien por diferentes cosas. Y otras veces voy mucho al teatro en Buenos Aires y escribo en una página que se llama Todo Teatro. A veces veo en escena a alguien y verlo en escena o verla en escena me produce algún linkeo con un material que yo ya tengo en la cabeza. Entonces ahí hago ese match y pienso qué carta le vendría bien a qué personaje. Entonces a veces es muy interesante eso, porque me pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, le propuse a Horacio Peña que grabara una carta de Jaureche y él me dijo que tenía en su biblioteca todos los libros de Jaureche y que era un fan de Jaureche. Entonces yo eso no lo sabía, ¿no? Antonella Costa le propuse una carta de Patti Smith y me dijo, no es necesario que me la mandes porque yo tengo ese libro, ¿no? Bueno, o cosas por el estilo que son curiosas, pasan y sucedieron a lo largo de estas temporadas.
Bueno, buen ojo para el macheo. Y Diego, si vos pudieses ahora, y creo que seguramente te lo habrán preguntado, una selección de tus tres cartas preferidas de estas 150 que ya grabaron en podcast, en Epistolar, Antología de lo Íntimo, ¿cuáles son tus tres preferidas?
Y es muy difícil, es muy complejo. Hace un rato mencionaba de lo poco frecuente de las cartas deportivas. En una carta de Vilas que le escribe a un tenista que él entrenaba, que no llegó a ser muy famoso, bueno, fue el número 200 y tanto del mundo, pero le escribe antes de jugar una final. Y le da consejos que son del tenis, pero que pueden ser para hacer un programa de radio o para manejarse por la vida, ¿no? Le dice, nunca pienses que has ganado, nunca pienses que has perdido. Entonces le empieza a hablar de cuestiones de esa batalla psicológica que es el tenis, y es una carta que a mí me encanta. Me gusta mucho esa. Me gusta una carta de Carlos Saura, Luis Buñuel, que tuvimos el honor de tener a Jorge Marrale grabándola. Esa carta me encanta. Hace poco grabó Jean-Pierre Noé la selección de cuatro cartas de Jorge Luis Borges a Estela Canto. En fin, esas son algunas de las cartas, pero siempre tengo la esperanza de que la próxima que encuentre va a ser una carta hermosa y que el actor o la actriz la va a leer de una forma bellísima y que yo voy a estar ahí grabando y diciendo qué bueno que estoy haciendo este proyecto que me gusta y que me hace feliz.
Diego, y a la luz de los resultados, digo, con más de 150 cartas ya grabadas e interpretadas, evidentemente es un formato que ha dado su fruto tanto o más de lo que esperaban ustedes a la hora de comenzar a caminar ese recorrido. Digo, ¿hubo algún momento puntual, algún episodio en el que vos dijiste, bueno, evidentemente esto ha sido redondito? O sea, todo lo que empezamos a imaginar al inicio, ¿lo pudimos plasmar en este gran proyecto?
A mí al principio me gustó la idea de hacerlo, porque uno tiene muchas ideas, pero no da a veces el paso a la concreción de esa idea. Entonces Tomás fue muy importante en esto. Cuando se lo propuse, él me dijo, bueno, en 3 semanas tenemos que tener un piloto, ¿no? Y entonces él encontró toda la atmósfera sonora, esta cuestión de intimidad que uno siente al escuchar las cartas. Todo eso son decisiones sonoras de Tomás. Y después, en realidad, lo que sucedió fue que el proyecto tuvo derivas inesperadas y hermosísimas, como por ejemplo, Epistolar es usado como herramienta educativa por profesores de literatura, de historia y de actuación en cuanto a técnica vocal, y estamos haciendo además una serie de presentaciones en vivo, es decir, sacamos el podcast del podcast. Mira. Y hacemos presentaciones en bares, en teatros, en centros culturales. Ahora el día 16... estoy viajando al litoral para hacer unas presentaciones en Reconquista, en Resistencia y en Corrientes. Y la idea ahí es viajar, convocar actores, actrices y músicos del lugar y juntarnos a leer cartas, a escuchar cartas, música y a recuperar ese rito de intimidad del carteo, aunque sea por un momento y en un espacio cerrado, y vernos las caras también, porque bueno, el podcast es un proyecto virtual. Y ahí me encuentro con gente y muchas dice esto que dijeron ustedes al principio: mi familia tiene unas cartas, mis viejos guardaron unas cartas. Yo creo que el proyecto, más allá de Epistolar, lo que de este proyecto en sí, lo que hace es como tocar alguna fibra íntima de calidez que despiertan las cartas. Me parece que ese es, si se quiere, el acierto, que no es nuestro, sino que es de de un rescate de algo que ya no hacemos más y nos produce una cierta nostalgia, creo.
Y Diego, ¿es un formato muerto el epistolar? ¿O hay algún otro formato que lo rescató? Digo, porque hablamos de los mails. En la transición existieron los mails y muchos mails se mandaban en formato carta, ¿no? Extensos correos que le mandábamos a amigos, parejas, compañeros de trabajo, reflexivos. Pero en este momento, 2023, ¿hay algún formato que recoja el sentimiento de la carta?
Yo creo que si uno se acerca a los correos, pues la gente dirá, se mandan paquetes de mensajería de cosas que uno compra por internet más que cartas, ¿no? Ese es el Diego pesimista. Y el Diego optimista te diría que, de alguna forma, si una carta es una conversación entre dos ausentes, hay gente, por ejemplo, que guarda los historiales de WhatsApp con su pareja o su amante o quien fuese, como un documento que quiere conservar. Me parece a mí que la carta de amor es la más vigente, o si no carta, por lo menos una notita, un algo escrito a la persona que uno quiere, creo que eso sigue vigente. O si de todos los subgéneros epistolares, el que puede seguir más vigente es esa, o la carta abierta, ¿no? La carta que no es a un tú, sino a un todos, ¿no? Entonces esas cartas que pueden tener en Facebook una buena plataforma o en otras redes sociales, creo que eso vive, ¿no? Que eso vive. Y nosotros venimos ahora de Santa Fe a hacer dos presentaciones con 70 personas cada una de las presentaciones. Había ahí 140 personas a las cuales las cartas le producían algo. Entonces yo soy de la idea de que algo nuevo que llega no es para matar lo anterior, y por supuesto no tengo ningún desdén contra lo tecnológico, pero sí también la idea es pensar en qué cosas perdimos cuando dejamos de mandar cartas. Los mensajes que mencioné de WhatsApp, por supuesto, son más fragmentados, son más pobres, son más urgentes, ¿no? Hay menos pensamiento y más urgencia ahí, y más ansiedad, nos pone muy ansioso el me clavo el visto, ¿no?
Claro.
En la carta, bueno, uno mandaba una carta y podían pasar meses hasta que llegue la respuesta, ¿no?
Bueno, entonces la importancia de epistolar en el rescate histórico de todo este material, ¿no? También, porque hay que ponerlo en este contexto. Son 150 cartas que tienen valor histórico, que muestran una época, que construyen un personaje. Así que yo los voy a invitar de nuevo a que lo escuchen en Spotify, en YouTube. Son 150 y parece que el proyecto viene para largo, ¿no, Diego?
Acabamos de comenzar la quinta temporada con esta carta de Borges que mencionaba, una carta del astrónomo Carl Sagan. Y sí, la idea es seguir. Yo tengo la impresión de que con Tomás creamos un juguete que da muchas posibilidades. Un juguete que no es un juguete que se repite, sino que es una pelota, que es algo que con lo que uno puede jugar a muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que Epistolar ahora es un podcast, pero está haciendo una presentación escénica y pues puede ser un libro, en fin, un montón de otras cosas, ¿no? La idea es la palabra escrita, la carta, ese rescate, y después vemos bajo qué formato. Para nada está solo cerrado en que sea un podcast.
Bueno, muchas gracias entonces por esta conversación, Diego, y yo los invito a todos a escuchar el podcast. Gracias por esta comunicación.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Abrazo, Diego.
Fuera de Foco, un programa hecho de palabras y buena música. Transmitimos historias por Radio Cultura 97.9.
¿La viste, la serie de Fito Páez?
El domingo a la tarde y un par de capítulos el lunes y la terminamos.
Muy bien, y con una bebé.
Con una nena de un año, ¿eh?
No, esto es increíble.
Así que no me digan que no se puede ver serie con una niña.
Muy bien, no la vi todavía.
Me encantó.
No la vi, pero me la recomendaron.
Me encantó sin ser un seguidor de la vida de Fito Páez. Digo, a mí hay muchas cosas, mucha información de la serie que yo o desconocía o al menos la profundidad no la tenía clara, más allá de los éxitos del Amor Después del Amor y del discazo y demás. La verdad me gustó mucho.
Atraviesa los dramas que vivió Fito Páez. Tremendo. Desde su niñez, uh-huh, a su adolescencia y su juventud, porque era muy joven cuando escribió El Amor Después del Amor, ¿no? Como es el leitmotiv de esta serie, que igual tiene detractores, ¿eh? Ojo.
Sí,
tiene gente bien. A la cual le gustó muchísimo, y gente que dijo, bueno, con esta historia de vida tan tremenda, no vamos a spoilear, uh-huh, se podría haber hecho algo mucho mejor. Yo no la vi, pero vos sí, y a vos te encantó.
A mí me gustó. A mí me atravesó en determinados momentos. No sé, porque no sé si me agarró un domingo a la tarde con la defensa baja, pero estuvo muy bien, y no spoileo nada, pero muy bien Campi.
Ajá.
Que hace de papá de Fito Páez.
Sí.
Y es uno, para mí, uno de los personajes de la serie.
Y los más conocidos, ¿no? Porque el resto de los actores y de las actrices, hay muchos que no son conocidos.
La mayoría.
Sí. El casting tiene que ver también mucho con, además de...
Con parecidos, bueno, que ya lo habrán visto en avances.
De los parecidos, deben haber visto ustedes en las redes sociales, en las webs, los avances de la serie, lo parecido que son muchos de los personajes. Pero a mí me dio un... La voy a ver y el viernes que viene te cuento a ver si... Igual, ¿qué pasa? Yo tengo la expectativa demasiado alta, ¿eh? Hay que llegar después, porque me la recomendaron tanto. Yo estaba en Armenia y me mandaban mensajes... Ale, flaca, tenés que ver la serie de Fito Páez. Es hermosa, te vas a emocionar. Bueno, vamos a ver si...
Para mí es una gran manera, además de la vida de Fito Páez, de contar, para el que no lo vivió, cómo era el rock de los 80, o la movida del rock de los 80.
Sí, claro.
Está muy bueno también por ahí.
Atraviesa una época,
sí,
y una serie de artistas inigualables, porque está el Flaco Spinetta, está Charly García en la serie, así que será un placer verla, sí, obviamente. Y bueno, vamos cerrando el programa de hoy, un programa que tuvo de todo, dos entrevistas muy distintas, ¿no? Lo decíamos al principio, Leslie Bravo desde Colombia, que nos habló de este juego para detectar casos de abuso. Y luego recién terminamos una entrevista muy hermosa también.
Muy linda entrevista.
Con Diego Gemio, que es uno de los creadores, con Tomás Spray, de Epistolar, que es un podcast que yo te recomiendo a vos.
Exactamente. Ahí te está. Iba a decir, ahora en el tren volviendo a casa lo voy a escuchar. ¿Arranco del principio o hay una?
No arrancás del principio.
O hay una que vos me decís, arrancá por acá, que no falla como para engancharte.
Arrancá desde el principio. Son cortitas, las cartas duran menos de 10 minutos, uh-huh, así que puedes escuchar varias de un tirón. Hoy hicimos un trueque de un intercambio de consumos, digamos. Vos me recomendás que yo vea la serie de Fito, la voy a ver el fin de semana, y yo te recomiendo.
Igual no fui muy audaz yo de recomendarte a Fito, porque habla todo el mundo de la serie de Fito Páez, pero bueno.
Eso también es verdad. Y yo te recomiendo un podcast que tiene varios años girando, de hecho nos contaba Diego que es la quinta temporada, y que puedes arrancar de a poco, porque digo, son cartas, así que puedes escuchar dos hoy, tres mañana, cuando vos tengas ganas. Pero son muy interesantes. Así que esto fue el programa de hoy, Fuera de Foco. Nos vamos a encontrar entonces el viernes que viene, esperemos que con un clima un poco más amable y no esta lluvia finita y pegajosa que tenemos este viernes.
Ha sido un placer, ¿eh?
Ha sido un placer para mí también. Gracias a todos por escucharnos.
Capacitate de forma fácil y gratuita.
Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.